Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Los primeros días de agosto de 1995, se hacía el quinto encuentro de geógrafos de América Latina, EGAL, en la ciudad de La Habana, Cuba. Y era una excelente oportunidad para dar a conocer Meridiano, revista de geografía. La relación peso-dólar estaba bajo la convertibilidad 1-1 y había que aprovecharla. Así que dándose tantas buenas condiciones, apronté todo y partí con muchos otros geógrafos argentinos rumbo a la isla. Llegué a Ezeiza 2 horas antes del vuelo. Sin embargo, debía haberlo hecho con más antelación. La empresa era cubana de aviación, pero el avión se lo prestaba Air France y su capacidad era muy grande. Por lo tanto, los trámites se comenzaron 3 horas antes de la partida y no tuve que ir en la cola para poder estar en la ventanilla. Y en ese momento, esa era el área de fumadores, por lo que además de los que fumaban a mi alrededor, venían los del resto del avión a fumar allí. Una humareda. Desde ahí veía todo y a todos. De los más de 200 pasajeros, alrededor de 40 éramos geógrafos argentinos. Muchos amigos y otros no tanto. Yo desde allí pensaba que, si el avión se caía, era probable que estando en la cola me salvara. Pero si me tenía que comer algunos de mis colegas, seguro que moriría intoxicada. Pero después de la cena, como tenía 2 asientos libres a mi lado, dejé de pensar estupideces y me tiré a dormir a lo largo. Cuando me desperté, estábamos sobrevolando el canal de Panamá. El tiempo estaba despejado y se veía cómo los barcos pasaban por allí como si fueran de juguete. Luego comenzaron a aparecer nubes como no había visto nunca, tanto por las formas como por la cantidad de capas. Y quedamos en el medio de ellas. Bueno, sobre esto vamos a escuchar el tema Mi Canal por Erika Ender.
Donde dos mares se pudieron encontrar, donde las razas y colores se entremezclan, donde el idioma llega a ser universal y las culturas se abrazan con más fuerza, donde hay pasado, donde hay futuro, donde el presente siempre avanza un nuevo mundo, todo converge punto, hace brillar a Panamá, abriendo caminos y acortando distancias, haciendo progresar a todos por igual, abriendo caminos y acortando distancias, puertas de par en par, por siempre en mi canal, uniéndonos, acercándonos, en el tiempo es mío, es tuyo. llevar por siempre en mi canal, uniéndonos, acercándonos, creciendo en el tiempo. Es mío, es tuyo, qué orgullo, nuestro canal, abriendo caminos y acortando distancias, haciendo progresar a todos por igual, abriendo caminos y acortando distancias, puertas de par en par, por siempre en mi canal, abriendo caminos y acortando distancias, haciendo progresar a todos por igual, abriendo caminos y acortando distancias, puertas de par en par, por siempre en mi canal, uniéndonos,
comandante de la nave, un hombre joven, negro y buen mozo, vino a presentarse a los pasajeros y contarnos qué íbamos a ver y cómo seguía el viaje. Y dijo riéndose: el que así lo desee puede pasar a la cabina, ya que no hay peligro de que lo desvíen a Cuba. Se estaba refiriendo a los casos en que, principalmente en la década del 60, entraba alguien a la cabina en aviones que iban a otros destinos y los desviaban a Cuba. No terminó de decirlo cuando yo ya estaba allí, pero por poco tiempo, porque hubo muchos que también aceptaron la invitación. Cuando comenzamos a bajar, pasamos una y otra capa más de nubes con formas muy extrañas. Y de pronto vi el mar y luego la isla. Allá lejos, muy chiquita, estaba la pista de aterrizaje cerca del mar. Y por las características de su ubicación, no parecía un aeropuerto difícil. El aterrizaje fue muy bueno y todos los argentinos lo aplaudimos. Pero eso no era muy frecuente. En general, en otros lares, la gente aplaude solo cuando hubo problemas. El comandante salió a agradecer los aplausos y saludar a los pasajeros al bajar. Vamos a escuchar de Omar Alfano, Beatriz Luengo, Yotuel Romero, Roldán González e Irán Riveri, Cuba, Isla Bella, por Oshiras.
Ache, Cuba, Hipocún, Bobo Ecun, Mowi un Soro, allí a Titán y Le, Ache, Bobo Orisa.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Venga, Larda! ¡Hola!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi Isla Bella. De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy. Seré por mi Isla Bella.
la necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado, familia, pase todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, a son lento, ni ya te lo ha regalado.
Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. Ah, la, la, le, le, la, la, la. Dicen los viejos de la esquina, siempre dicen, no importa lo que tengas, si al bajar de la estación uno regresa siempre a sus raíces. La, 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 la.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Seguro tengo un presente de donde vengo, quizás me puedas comprender. Porque a decir verdad, mi tesoro está en las raíces que corren debajo de mi piel. Son las que marcan su textura y esas mismas me hacen diferente hasta la sepultura. Por eso yo hoy vengo pa' dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana pa' que tú mismo lo veas. Que cada cual aquí nace con su tumbado mío, despacito y de medio lado, medio lado. Tú vales suave y no te majites, que la noche es larga y la rumba se ha formado.
En cuanto pusimos pie en tierra, el calor nos agobió. Había un montón de ambulancias y recordé cuando en Ushuaia habíamos tenido un problema con el aterrizaje. Pero me explicaron que se trataba de la gente que había contratado servicios de salud y los estaban esperando con todo resuelto. El aeropuerto era muy limitado, pero todo estaba bien organizado. Me dijeron que no me sellarían el pasaporte para evitarme problemas. Al salir había muchas personas con sendos carteles con nuestros nombres. Busqué el mío y el señor que lo tenía me dijo que era el chofer de la limusina que me llevaría al hotel. Yo pensé, ¡cuánto lujo! Pero no, los cubanos llaman limusinas a las combis. Y luego de una recorrida por varios hoteles, me dejaron en el que tenía reservado, de 3 estrellas, en La Habana Vieja, frente al malecón, y con aire acondicionado, que para mí fue lo más importante, porque ya a las 10 de la mañana no soportaba el calor. Dejé mis cosas y salí a caminar por el malecón y la ciudad vieja. La gente, muy amable, hablaba en voz alta y me saludaban como si me conocieran de toda la vida. Yo tomaba fotos de casas antiguas y de lugares tradicionales, casi todo bastante descuidado y pintado hacía mucho tiempo, pero muy bonito. Pasado el mediodía, regresé al hotel a comer y descansar a la hora de la siesta. Las comidas de la región me resultaban muy agradables, en especial todas las que se preparaban con bananas. Así que almorcé una sopa con caldo de banana y pollo con arroz blanco y bananas, y como postre también bananas con algo dulce.
¿Con dulce de leche?
No, no existe. Oh, es dulce, claro, de banana.
Dulce de banana.
Vamos a escuchar Habana Mía por Javier Ruibal.
Las guapas por los balcones, los negros que se remangan, huele a tabaco y malanga, sabe a tostón y con gris. Un príncipe de la danza, sobre sus piernas de atleta, ensaya su pirueta, su gran jet de 5000. El mago de las finanzas, de las de la bicicleta, resuelve su papeleta, cambio jabón por café. Hoy papas por camisetas, mañana tengo galletas, pásalo, vente a saber. Y pongo punto y aparte, ni de noche ni de día, que tu risa no me falte, Habana mía. Que tu risa no me falte, Habana del dios Caribe. Los días que se suceden dejaron en las paredes todos los tonos de gris. La mano niña que pinta como lo mandan los sueños, un autobús que la lleva de centro Habana a Madrid. Como que la luna es blanca y la ternura es morena, bendita sabe la cena sobre el pagano mantel. Los besos que se repiten sobre el eterno remite de un corazón de papel que pone punto y seguido, ni de noche ni de día, que poca cosa te pido, Habana mía, que poca cosa te pido, Habana. La mirada impenetrable, las llagas de la memoria, las caricias que la gloria ya no quiere repartir. En el jardín donde crecen las flores de la paciencia, el árbol de la prudencia, el reino del colibrí. Es el delirio habanero, dinero que no es dinero, manicero sin maní. Y pongo puntos suspensivos, ni de noche ni de día, ya sabes que no te olvido, Habana mía, ya sabes que no te olvido, Habana mía. Pongo puntos suspensivos, ni de noche ni de día, ya sabes que no te olvido, Habana mía, ya sabes que no te olvido, Habana.
Cuando bajó un poco el sol, salí a caminar por el centro, donde se encontraban los hoteles más modernos y de más estrellas. Allí todo era ajeno, tal cual como ocurría con Puerto Madero en Buenos Aires o con los shoppings. Lugares sin historia y que no decían nada, que podían estar en cualquier parte del mundo y daba igual. Muchos cubanos me lo mostraban como algo moderno, importante, genial, y a mí me parecía soso, aburrido, sin sentido. Por lo tanto, me fui a caminar por el malecón y sacar fotos del atardecer. Por la noche la temperatura no bajaba demasiado, y eso me ponía de mal humor, porque si hay algo que no tolero es el calor, y para peor, cargado de humedad. Cené y me refugié en la habitación del hotel, que tenía el aire acondicionado puesto a temperatura muy baja. Pero como no suelo dormirme hasta tarde, me puse a mirar por la ventana y vi cómo se reunía mucha gente en el malecón, bebiendo, cantando y bailando. Todo sin vueltas, muy auténtico, muy alegre, y eso se mantuvo durante casi toda la noche. Vamos a escuchar La Habana Buena por Palo.
Yeah.
A la mañana siguiente, un desayuno tropical con muchas frutas y un café bien fuerte me estaba esperando. Y en otra limusina me pasaron a buscar para ir al Palacio de Convenciones, donde tendría lugar la ceremonia de inauguración del quinto EGAL. El Palacio de Convenciones estaba situado en un barrio muy paquete de La Habana, donde además de hoteles de lujo, se encontraban la mayoría de las embajadas, entre ellas la Argentina. La calle principal se denominaba Quinta Avenida y era un lugar con bulevares y muchos jardines. Era la primera vez que iba a un EGAL y me sorprendió la cantidad de gente. En la ceremonia de inauguración me encontré con varios amigos y tuve la oportunidad de conocer a mucha otra gente, tanto latinoamericanos como algunos europeos que se dedicaban a estudiar nuestro subcontinente. Entre ellos a Manuel Berríos, Antonio Cristofoletti, Jorge da Silva y Ever Figueira de Brasil, Elsa Rodríguez de Colombia, Carlos Amaya de Venezuela, Ángel Basol Batalla y Abelardo Hernán Millán de México, Adelaira Checa Sánchez, José Santos y Antonio Zárate de España, Otfried Baume de Alemania, y entre los cubanos a Manuel Bolio, Ángel Claro, José Jaula, Sonia Montiel y Héctor Ocaña. Si bien no estaba en el programa la presentación de Meridiano, otros colegas argentinos y yo la repartimos a diferentes personas que representaban instituciones de nuestro interés y les pedíamos continuar el intercambio. Además, firmé un convenio entre el Centro Humboldt y un organismo de investigación de Cuba. No podía pedir más. La organización fue perfecta y el lugar excelente, preparado para ese fin. Piénsese que prácticamente en La Habana se hacía más de un congreso por semana y que desde ya estaban muy cancheros en eso. Como era de esperar, la estrella fue Milton Santos y su conferencia fue transmitida por circuito cerrado en pantallas en diferentes lugares. Respecto de los demás, hubo absolutamente de todo. Pero creo que esperábamos una mayor politización de los cubanos. En ese momento la mayoría de ellos se dedicaban a temas del ámbito físico y muchos a la espeleología. Pero además llegaron a decir que los brasileros y los argentinos no hacíamos geografía sino política, cuando es lógico que la política sea inherente a cualquier saber científico, incluyendo a las llamadas ciencias duras, por lo tanto, con más razón si se trataba de geografía. Es decir, que los trabajos de los geógrafos cubanos me parecieron absolutamente positivistas y que ellos realmente necesitaban unas cuantas clases de materialismo histórico. Para mí fue una excelente experiencia, porque además de poder escuchar tantas ideas diferentes, tuve un panorama general de la situación de la geografía en toda América Latina. Compré libros, intercambié revistas, tarjetas. Bueno, sobre este tema de este encuentro latinoamericano de geografía, vamos a escuchar un tema de Armando Teja Gómez y César Isela, Canción con todos, por César Isela.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil besa mi Chile nickel, cobre y mineral.
Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar.
Hoy en Anecdotario continuamos relatando los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali. En este caso los hemos tomado de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, página 67. Y dice así: Eliseo, el Mame. Eliseo Mamertino es cordobés, gran tipo. Trabajó muchísimos años en emisoras de su rica provincia, pero una vez decidió tomarse unas vacaciones en Buenos Aires y llegó al noticioso a ofrecerse para hacer algunas suplencias, sabiendo que, como tipo serio, responsable y cumplidor, tenía chances. Lo anotamos en la lista y en pocos días le llegó la oportunidad. Mucho tiempo permaneció en la capital y, como no tenía otra obligación y estaba dispuesto siempre a cualquier hora a cumplir un turno en El Mundo, muy pronto el Mamertino quedó simplificado como el Mame. Y ante cualquier contingencia decíamos, llamalo al Mame. Lo del Mame se hizo costumbre y ya no hubo otro apelativo. Hasta que un día el Flaco Reyes leyó un boletín y, haciendo referencia a Córdoba, dijo que el hecho había ocurrido en la provincia del Mame. Y lo dijo así, al aire, el Mame. Y cuando regresó a la redacción, comentó muy orgullosamente: hoy introduje una nota de color en el noticioso. Dije que Córdoba era la provincia del Mame. Feijó, a quien estábamos cariñosamente llamando el sordo, y a veces derivábamos el mote a el sórdido, se alteró. ¿Dijiste el Mame en el boletín?, le preguntó a Reyes. Sí, para hacer un poco de humor. Vos estás cada día más loco, Flaco. Un día me vas a nombrar a mí y vas a decir el sórdido Feijó.
Thank you.
con el contexto argentino, el ajuste de discapacidad se refiere a las medidas de recorte y ajustes presupuestarios implementadas por el Gobierno Nacional que afectan a las personas con discapacidad y a las políticas públicas destinadas a ese sector. Estas medidas han generado preocupación y protestas por parte de organizaciones y personas con discapacidad, quienes denuncian una reducción en el acceso a pensiones, prestaciones y servicios esenciales. Acá estamos con Cintia Cardoso hablando sobre este tema y, lógicamente, estando en absoluto desacuerdo con las políticas que se están implementando. Contanos, Cintia, vos ayer participaste de la marcha en la que, además de discapacidad, bueno, se acompañaron a los jubilados, docentes universitarios.
Sí, fueron todos ayer. La verdad que estuvo bastante tranquilo. Después se juntaron toda la policía, como se juntan siempre, y empezaron a deprimir. Ya estaban los camiones de tirar agua. Llevaron a un señor preso, un abuelo. Una chica no lo pudo llegar a defender porque al policía lo agarró de acá del cuello. Y en el momento que ella se les rebala al policía, se va. Y bueno, ahí lo llevan al abuelo, pero están todos golpeados, lastimados. Ya no sabemos cómo, para evitar que cada miércoles y cada con discapacidad, abuelos, que ahora hay problemas con los pañales, con el tema de los pañales de los abuelos, que ahora supuestamente va a llegar al domicilio. Yo estuve llamando al 138 porque mi mamá usa y no me contestan. No contestan y es una falta de respeto para ellos. Y yo veo en la noticia que varias familias llaman al 138 y no te atienden. Vas a PAMI, es como que se te ríen en tu cara. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Es que algo hay que hacer y no sabemos cómo manejar la situación, porque ya no se puede manejar ni con los jubilados, ni con el hospital Garrahan. Hay problemas que no tienen insumo, que los médicos no le están pagando y que a veces no es como una amenaza, sino es como que ellos, lo que están estudiando ahora y los que se recibieron, si no trabajan no te pagan, pero están en lo mismo. Ellos se matan trabajando para los niños, como tanto niños, adultos. Yo fui el otro día que mi nene se descompuso. No tienen insumo en el hospital alemán.
No, no hay, y es privado.
Y es privado. Pero los médicos hacen paro. También están haciendo paro los médicos.
Sí, sí, porque es como que ya nadie sabe de qué manera actuar. El problema es que todavía hay gente que apoya este tipo de situaciones. Yo a veces no lo puedo creer, pero sucede. A mí, en el caso de Martín, me está pasando que me están atrasando los pagos a los prestadores, a sus tratamientos. En algunos tratamientos yo tenía el 100%.
Sí.
Ya tengo que pagar un coseguro.
Claro.
Que por el momento lo puedo pagar. Pero
los que no pueden, ¿cómo hacen?
Hay quienes no. Y que lo pueda pagar por el momento no significa que más adelante no lo pueda pagar.
Es que está complicada la cosa, porque no puede ser como este presidente puede jugar con tanto la gente, con los chicos discapacitados, más con la gente mayor. Como dice, ay, bueno, si se tenés que morir, te morís.
Sí.
Pero eso no es una respuesta.
Eso lo decía hasta Diana Mondino.
Claro, pero tampoco podés decir, si te vas a morir, te morís. No.
Es decir, evidentemente,
no tiene conciencia, no tiene códigos. Creo que ya vamos por mayores, ya no estamos matando entre nosotros. Yo veo que nos estamos matando entre ellos, como que a ellos no les importa nada.
No, y además el tema de los miércoles. Yo vivo a 2 cuadras de la Plaza Congreso.
Me imagino cómo están los miércoles cuando estás ahí.
Bueno, yo ayer no pude ir a la marcha porque, bueno,
¿cómo estás con eso?
Se darán cuenta, estoy saliendo de una bronquitis, no podía ir.
Claro.
Pero yo lo que veo, que antes la gente se quejaba porque en las manifestaciones se cortaban las calles. Bueno, ahora la policía corta las calles sin que haya prácticamente gente en la calle.
Es que es eso.
Es decir, lo cortan, yo los miércoles no puedo salir de mi casa porque tengo las calles cortadas por la policía y no hay nadie. Ayer había 10 jubilados en la plaza.
¿Y se iban todos a Plaza de Mayo?
Sí, y no se iban a quedar en el Congreso. Sin embargo, cortaron Rodríguez Peña, cortaron Rivadavia.
Claro, todo cortaron.
Cortó toda la policía.
Claro, porque la policía supuestamente le dicen que ellos cumplen órdenes.
Sí, claro.
Está bien, todo
las
lo
órdenes
que vos
son
quieras.
De la ministra de Seguridad.
Bueno, está bien, todo lo que vos quieras, pero no le pegues a los jubilados. Pará
claro.
de pegar.
Claro.
Porque cada que un jubilado te acerca, vos no tenés hijo, como le dices, vos no tenés padre, vos no tenés... Una chica ayer le dijo, vos no tenés padre, vos no tenés madre, no tenés nada, no te llega al corazón.
Es cierto.
Es que no les llega, no les importa nada. No les importa a los trabajadores que realmente se rompen de una manera diciendo, che, me levanto a las 5 de la mañana, me roban, me matan, me entran a mi casa. ¿Y qué hacen? ¿Se te ríen en la cara?
No, pero justamente, además el costo de cada uno de estos procedimientos es carísimo.
Claro, la verdad que sí, que ya no se puede comprar nada. Vas claro. a otro país, es más barato que acá.
No, pero quiero decir que pagarle a la policía más armas, más todo eso, es mucho más caro que pagarle a los jubilados.
A mí me da mucha bronca lo que está haciendo con este el policía, que el chico del fotógrafo. Es como que dice, no, porque saltó de acá a ahí y justo le pegó a él. Pero mira,
no,
si...
mentira.
Eso no, eso fue agrede, fue a propósito. Ya sabían a quién le iba a pegar. Y le pegaron al fotógrafo de Crónica.
Sí,
además,
sí,
pobre chico perdió el ojo por esa goma que le tiraron. Entonces, nadie se hace cargo.
No, es...
Encima los hospitales peor, porque en el Ramos Mejía no sé cómo lo atendieron, que ellos tampoco tienen insumo, no tienen nada.
No, es justamente yo acá traía algunas cosas que tienen que ver con esto, porque las denuncias de los recortes presupuestarios destinados a pensiones no contributivas por invalidez,
sí,
así como en fondos específicos para programas de discapacidad, como los destinados a comedores y la atención a familias que realizan trámites para acceder a los beneficios. Es decir, que vos ahora, si iniciás un trámite, ponen en duda la discapacidad de la persona.
Y hay que ver si te crees, si te has discapacitado o no. Que si realmente lo necesitas la pensión. Porque mira, yo te explico, yo fui, porque yo me estoy haciendo el trámite, me salió. Pero ¿qué pasa? No tienen fecha de cobro, ¿sí? Y la realidad es que llegan cartas y los que no hacen la renovación del certificado, que esto, que lo otro, se lo sacan.
Sí.
Se lo sacan.
Sí, sí.
Entonces, pero realmente, el que lo necesita realmente, no sale.
Claro,
porque
pero
siempre hay trabas.
Claro, porque el pretexto es, tanto con los comedores como
claro.
con otros ámbitos, porque hay gente que se abusa de esto, sí. Pero entonces ataca a la gente que se abusa de eso.
Y fíjate quiénes realmente se abusan de... Porque es como que están jugando contra nosotros.
Claro,
con los discapacitados, como me pasa con mi hijo, que tampoco le sale la pensión por discapacidad, porque él tiene un problema también, tampoco le sale.
No, claro. Pero vos fíjate...
Y eso que yo llevo todos los papeles.
No, más vale.
Todo, en lo que me piden... por ejemplo, una fotocopia, no, del documento, la vacuna, de todo. Pero es como que te dan vuelta.
Sí, para que el tiempo pase y, bueno, van ganando tiempo ellos. Pero es como que vos me digas que tenés problema con... Hay un vecino estafador en el edificio, entonces hacés dinamitar el edificio.
Claro.
Es lo mismo.
Sí, obvio, por supuesto.
En vez de ir a los... Bueno, realmente hay gente que tanto en el Estado como en el privado, porque parecería como que la corrupción es solo en el Estado. No,
en todos lados.
En todos lados, pero es específicamente de determinadas personas, de determinadas cosas. Pero no toda la institución, ni todos los que están adentro. Como ahora viene Sturzenegger y te dice, ¡ay, echamos 50.000 ñoquis del Estado! ¡Mentira! No eran 50.000 ñoquis.
Eran más.
No.
Y tampoco.
No, al contrario, podría haber 3.000 ñoquis,
ponele.
Claro. Pero de los 50.000 que echaron, a la mayoría de los que echaron era la gente que trabajaba. Médicos, enfermeros,
claro.
maestros, profesores. Es decir, a ver.
A ver si paran un poco.
Pero no.
Pare, no, y siguen con la misma historia. Ahora supuestamente estaban diciendo ayer que el miércoles este va a ser una vigilia, van a ser los jubilados. Mira. El miércoles. No se sabe a qué hora, después de la marcha, tipo 6, 7, 8 de la noche, supuestamente, un jubilado estaba diciendo, bueno, este miércoles, no, el otro, vamos a hacer vigilia.
Mira, bueno.
Así que estaban diciendo eso y que iban a convocar a toda la gente, el que se quiere sumar a la vigilia de los jubilados, porque es una vergüenza que los jubilados estén muriendo y no tiene ni para comer. Hay familias que lo puede ayudar y hay familias que no.
Bueno, pero hubo un intendente que dijo que solamente se va a mejorar el salario de los jubilados cuando se vayan muriendo algunos.
Claro.
Pero
no tenés códigos, no tenés crueldad, no tenés maldad, no tenés corazón.
Una crueldad increíble.
Total, no les importa a ellos, ¿eh?
Bueno. Bueno, el tema es que esto está...
Esto hay que buscar una solución.
Sí,
ya.
Está trayendo problemas. Hay gente, me decían, de algunos casos que se produjeron en el Tres Arroyos, de gente que mató a la familia, que se suicidó.
Sí, que se suicidó.
Bueno, eran personas que tenían problemas de salud mental y como hacía ya meses que no les estaban dando la medicación,
claro,
y no la podían comprar, no. Bueno, la persona se descontroló porque no tenía la medicación que necesitaba.
Bueno, por ejemplo, la chica que mató a la familia, que lo dieron por la televisión, no tenía la medicación y mató a su familia, claro, a su propia familia.
Claro.
Y hay casos que pasa y siguen pasando y la gente y los políticos no se ocupan. Hoy, antes de venir para acá, estaba viendo en un hogar, un comedor, que fueron a verla a esta chica, a la señora, y le dijeron que le prometieron de todo. ¿Vos te pensás que le llegó algo?
No.
No le llegó nada. Era todo mentira y era todo política.
Sí, 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 sí.
Encima, Milei fue a un lugar que justo se enteraron que iba a ir Milei, hicieron una marcha. No sé a dónde él que fue, que estaba toda la multitud.
Ah, bueno, no, él fue a Córdoba.
Bueno, a Córdoba hicieron una multitud.
Claro, porque él hizo un acto en el que cobraba 35 mil pesos más, 4 o 5 mil pesos más de no sé qué. Hubo gente muy pobre que se endeudó para poder ir, porque sacó un crédito para poder ir. Y bueno, por supuesto siguió con estas malas ondas.
Sí, como siempre.
Pero en la Plaza Colón de Córdoba, la cantidad de gente que fue en contra, dijeron los cordobeses, no
lo quieren.
Claro, que lo votaron en determinado momento con determinada esperanza.
Pero yo no veo ninguna esperanza. Ah,
no, bueno, yo de entrada no veía ninguna esperanza.
Yo de cuando asumió, yo dije, acá se pudre todo.
Yo vi a un tipo con una motosierra y ya está.
Listo.
Ya está.
Obvio.
Porque la destrucción es fácil. El problema es la reconstrucción después.
Además, no hay... Las veredas están todas rotas.
Bueno, eso ya es culpa de Jorge Macri, ¿no?
Sí, también. Y
del PRO, que hace 20 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires.
Sí, no
es nuevo.
No, no es nada nuevo.
Así que, a ver. Pero bueno, el tema es cómo la seguimos con este tema de discapacidad, que es muy grave.
Lo único que dice una señora, un abuelo, dice, hay que luchar, hay que pelear para nosotros y para los discapacitados. Que
sí, sí. Y para las futuras generaciones, porque...
Y que no se mueran más gente, porque se están muriendo gente.
Terrible. Bueno, nos vamos a despedir.
Bueno.
Con un... No, pará, Martín, todavía, no te vayas.
Pará, Martín.
Martín,
ya se quiere.
Sí, pero vamos a escuchar un tema.
De Donato.
Cuyo autor es Donato Grasso.
Sí. Tu amigo.
Sí, sí, el amigo de Martín. Que también, bueno, Donato, igual que Martín, tiene autismo.
Sí.
Pero, bueno, ellos salen todos los días a hacer todo lo positivo que pueden, pero lógicamente necesitan...
Con buena energía lo hacen.
De tratamientos, de medicaciones.
Sí, 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 sí.
La canción se llama Canción del Chatarrero, por los monstruos del sillón.
Sillón. poca ropa compro, señora. Compro metal y baterías. Compro cobre, bronce, plomo, aluminio. Compro calefones, termotanques, televisores viejos, microondas viejos, compro. Compro baterías viejas, heladeras viejas, compro. Compro metales, muebles, compro. Pago 100 pesos por su vieja batería, pago 100 pesos por su vieja batería. Compro metales, compro mesas, compro sillas, compro radiadores, calefones, termotanques, cocina, estufa. Compro bolsas de ladera, compro aires acondicionados, usados, viejos, compro. Compramos baterías a 600 pesos. Compramos baterías, radiadores, calefones. Compramos motores quemados. Compro baterías, radiadores, heladeras, frises, garrafas, chanchas, compro. Estamos comprando, señora. Compro colchones viejos, colchones de lana. Compramos lana, compramos chatarra, compramos aluminio. Estamos comprando baterías, radiadores, calefones viejos. Compro colchones, baterías, radiadores, calefones, bolsas de laderas. Compro, señora. Aquí digo, estamos comprando colchones de lana, motores de aviones, compro. Compro mesas, sillas, radiadores, calefones, camas, placares, modulares, compro.
¡Qué buenísimo!